han salido de ella. Lo han hecho momentáneamente para acudir al Tribunal Supremo, donde esta mañana se celebra la audiencia preliminar al juicio por las supuestas irregularidades en la compraventa del material sanitario durante la pandemia. Ábalos y Koldo se ven las caras con el comisionista Víctor de Aldama. Y en la sede del Supremo, como siempre, se encuentra también Patricia Rossetti.
A las 10:30 de la mañana llegaba el furgón de Ábalos y Koldo al Tribunal Supremo y Aldama lo hacía por su propio pie, sin decir absolutamente nada. Los tres en la sala, pero no les toca hablar, lo harán sus representantes. Una jornada dedicada a cuestiones jurídicas. Las defensas de Ábalos y Koldo, solamente las dos, presentan 19 cuestiones previas, según fuentes jurídicas. Aldama, que ha confesado y ha colaborado con la justicia, no presenta ninguna. Antes de la vista, el Supremo ha rechazado la personación de Cerdán en esta causa de la compra irregular de las mascarillas y de los enchufes y pagos de la amiga particular de Ábalos, entre otros asuntos. No ha lugar a la personación de Cerdán, que está imputado en otra causa. Está imputado en el caso de las presuntas comisiones irregulares por adjudicaciones públicas.
En el Congreso de los Diputados, este jueves, la ley de multirreincidencia impulsada por Junts da su paso definitivo. Y lo hace, fíjese esto, uniendo a Partido Socialista, Partido Popular, Vox y PNV. Esto para endurecer el castigo a pequeños robos. ¿Qué ocurre? Que el proyecto enfrenta a los socialistas con Sumar, porque denuncian el populismo de su socio de coalición. Nos vamos hasta la Cámara Baja, allí nos lo explica todo Ricardo Rodríguez.
Sí, la reforma penal, Alberto, es una de las exigencias de Junts a Pedro Sánchez y ahora va a salir adelante. Lo hará en cuestión de minutos, con una aritmética difícilmente vista. Tú lo subrayabas. Van a votar a favor PSOE, PP, Vox, Junts y PNV. El texto, en efecto, cuenta con más apoyos de la oposición que de socios del gobierno. Sumar, y en su nombre Enrique Santiago, se ha revuelto así contra los socialistas.
Que acaben impulsando a la ultraderecha para que acaben con la democracia y con los derechos. La reforma dará una inmensa proyección a ideas racistas y fascistas.
Incluso Esquerra habla de tufo racista, pero se va a abstener tras pactar con el PSOE la creación de 180 nuevas plazas de jueces para Cataluña en los próximos dos años.
Un día más seguimos pendiente de la borrasca Nils, otra más que está afectando sobre todo a Andalucía, a Baleares y a Cataluña. En esta última, al menos 25 personas han tenido que ser atendidas por las rachas de viento que está sufriendo la comunidad, 5 de ellas llegando a ser hospitalizadas. 86 vuelos cancelados y el servicio de cercanías sufriendo muchos retrasos. En la calle Diputación de Barcelona se encuentra Mar Puerto.
Buenos días, estoy en la calle Diputación de Barcelona y aquí las aceras están llenas de ramas, plásticos y hojas de los árboles. El viento ha superado los 100 kilómetros por hora en varios puntos de Cataluña y lo peor es que aún no ha terminado, sino que se encuentra en su momento más álgido, con al menos 5 o 6 horas más de fuerte vendaval. Leonardo es camarero y nos cuenta las dificultades que ha tenido hoy para abrir.
Los problemas, como dices, con el toldo, no se puede sacar de masa. Vamos a tener abierto solo aquí adentro.
Un total de 25 personas han requerido asistencia sanitaria y 5 han sido trasladadas a distintos centros sanitarios. Hay un herido grave por la caída de un árbol en Sant Boi de Llobregat, que es voluntario de Protección Civil, y también otro herido en Vilassar de Mar por la caída de un muro.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
¿Usted se acuerda de aquello de la Superliga? Bueno, pues ya no hay Superliga. El Real Madrid ha puesto fin a esta idea y el Congreso de la UEFA está valorando el acuerdo al que han llegado con el equipo de la capital, Daniel Asenjo.
Acuerdo que se hizo oficial ayer, como dices, entre la propia UEFA, el Real Madrid y los clubes europeos, todo por el bien del fútbol continental y lo que supone el final de la Superliga. En Bruselas hace una hora ha empezado ese Congreso de la UEFA en el que, como no podía ser de otra manera, ya se ha hablado de este comunicado. Arancha Rodríguez.
Sí, y ahora mismo estamos asistiendo a la bienvenida y al Parlamento del presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, que todavía no se ha referido exactamente y concretamente a ese acuerdo, pero sí está hablando de la unidad del fútbol, que es muy importante, y además dice que el futuro es brillante. No busca titulares, ha dicho Zeferin, ni reinventar el fútbol. Su responsabilidad es cuidarlo, y cuidarlo, entre otras cosas, significa que el fútbol europeo es...
Escuchamos a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA.
And I want to congratulate Alexander Nasser.
Y quiero felicitar a Alexander Zeferin, a Al Khelaifi y a Florentino por este acuerdo. Y me gustaría pediros una ovación para Alexander, para Nasser y para Florentino. Porque el fútbol gana cuando estamos unidos. No estaremos de acuerdo en muchas cosas, pero también creo que hay muchas otras en las que sí estamos de acuerdo.
En la Copa del Rey anoche la Real Sociedad se adelantó en la ida de la primera semifinal tras ganar 0-1 al Atlético. Y a las 9 en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Barça desde las 8:30 en tiempo de juego. Y en los Juegos Olímpicos de Invierno, Lucas Eguíbar se ha clasificado para octavos de final en Snowboard Cross. Álvaro Romero tendrá que pasar por la repesca.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 9 grados y cielo despejado en el centro. Esta tarde se esperan chubascos. Las temperaturas se van a quedar en los 13 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones de salida por la 5 en Navalcarnero y en la M607 a la altura de Tres Cantos. Lo peor de la M40 se encuentra en el barrio de La Fortuna circulando hacia la 5 y en Coslada en ambos sentidos. En el interior hay retenciones en las entradas por la Avenida de la Memoria, Cristo Rey, por el Paseo de Extremadura y Puerta del Ángel. Prolongación de O'Donnell, Avenida de América, calle de Cartagena con Avenida de América, Atocha, Tea Bermúdez y José Abascal en ambos sentidos, también en la calle de Génova. Y la Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que robaba en los aparcamientos de varios centros comerciales en Fuenlabrada. Actuaban con el método de la siembra, que consiste en distraer a las víctimas robando los bolsos del asiento del copiloto. Escuchas Herrera en COPE.
Las semifinales de la Copa del Rey en COPE. Este jueves desde las 8:30, noche de Copa en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Barcelona.
A la carga el Atlético.
¡Qué ocasión tuvo el Atlético de Madrid!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Y después del partido, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Los números uno del deporte.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour. Como los yogures griegos Danone. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1000 productos. Hasta el 24 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
Esto no es enamorado.
Enamorado no. ¡Hibridizado! Wow.
Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto. El hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Qué bien te viene la financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 18 de febrero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Cada año en España se interponen entre 20 y 26 mil denuncias por desaparición. Más del 95% de ellas se resuelve y en la mayoría de los casos la persona aparece viva, en buen estado. Solo un porcentaje muy pequeño termina siendo delito grave. La historia que nos va a contar hoy Nacho Abad parece salida de un guión de película, pero es real y es terrible. Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Mira, te voy a contar la historia de Salma, os voy a contar a todos la historia de Salma. No lo habréis escuchado en ningún otro sitio, es una historia absolutamente desconocida, y te va a dejar impactado porque parece de guión de película o parece, te diré, algo como que de Estados Unidos, no de España. Mira, hace 2 años, el 1 de abril de 2024... se presenta una denuncia en Murcia por la desaparición de Salma. Salma es una joven que en ese momento tiene 36 años, tiene familia en Barcelona. Ella vive con una persona mayor que a cambio de cobijo, comida y una habitación y un baño para asearse y para hacer vida, pues a cambio de todo eso, pues ella le asiste, le ayuda, le limpia. Pero un buen día dice, mira, yo se ha acabado, ya me voy a volver con mi familia a Barcelona y te voy a dejar. El día que ella decide volverse a Barcelona, en el camino para irse ya de la casa y ir hacia Barcelona y coger el transporte público, se encuentra un hombre que la secuestra. Se la lleva a su casa, a las afueras de Murcia, es una casa unifamiliar con vallas muy altas, una puerta enorme con pinchos en el extremo, y la mete dentro de la casa. La introduce dentro de la casa y lo primero que hace es darle una paliza salvaje, le da un palizón de muerte y le dice, tú eres mía, tú me perteneces, vas a ser mi esclava y aquí te vas a quedar. A continuación, después de esa paliza, de someterla a golpes, la agrede sexualmente. Y así comienza su tortura, que comienza el 1 de abril del 2024 y termina este pasado martes. Este pasado martes, cuando ella consigue liberarse. Durante todo ese tiempo, él la ha estado golpeando, pegando, dándole unos palizones salvajes, al punto de que cuando acabó en el médico, ahora os explico cómo, en el hospital Reina Sofía de Murcia, le faltaban varias piezas dentales, había perdido la visión de un ojo, su cuerpo, cada centímetro estaba lleno de hematomas, y además de las palizas que recibía, la sometía sexualmente a diario, la ataba en una camilla y ahí procedía a hacer de todas las salvajadas que se le ocurrían. Para tenerla atemorizada y que no huyese ni se le ocurriese nada extraño, un buen día cogió un gato, lo apuñaló y lo descuartizó delante de ella.
Dios santo.
Solo para que entendiese qué podía significar que ella se fuese. Ella estaba aterrorizada permanentemente. La investigación está abierta porque hay cosas raras que se están investigando, porque ella en un determinado momento llega a salir al médico con una amiga del secuestrador, pero está tan aterrorizada, que no les llega a contar nada. Y vuelve a la casa sometida. Hay que entender cuál es el proceso psicológico de ese sometimiento para conseguir entender por qué en ese momento no pidió ayuda, porque hubiese sido lo que a todos se nos hubiese ocurrido, pero no lo hizo. Y hay algunos otros episodios un poco raros, pero lo cierto es que el martes pasado, ella lo que hace es, ve que él se ha quedado dormido y dice, joder, iré a una escalera en el patio, en el jardín, coge la escalera, la pone contra la valla, consigue subir por la escalera sin hacer ruido y encaramarse a la parte alta de la valla, y desde la valla salta al otro lado y sale corriendo. Sale corriendo hasta que se sabe el camino más o menos hasta donde vivía con el hombre este mayor, que cuando la ve le dice: ¿tú quién eres? No la reconocía dos años después de la mala vida y de las palizas que había tenido. Este hombre mayor, a él le cuenta que la han secuestrado, la lleva al hospital Reina Sofía, allí la empiezan a asistir. La mujer está en shock, completamente bloqueada, pero consigue empezar a articular palabra y a contar su historia. Hasta allí inmediatamente se presentan varias patrullas de la Policía Nacional con especialistas, mujeres, alguna creo que psicóloga incluso, porque claro, obviamente el hospital tiene que un protocolo ante agresiones, avisa inmediatamente a la policía. La policía la entrevista, y cuando la entrevista consigue que le diga la ubicación más o menos de la casa, y se presenta allí la policía, que llama a la puerta y el tío les abre, y el tío que les abre pues acaba de despertarse y no se ha dado cuenta de que ya ha huido. Le detienen, y cuando registran su casa, Alberto, encuentran todo el material del que ella hablaba, de las torturas, de la camilla, etcétera, pero también encuentran la casa llena de armas. Alguna de ellas que le había servido para apuntarle la cabeza a ella y someterla en alguna ocasión. Escopetas, pistolas. Incluso me dicen que este hombre, que podría haber sido cerrajero en el pasado, tenía un sistema en el cual apretaba un botón y se levantaba una parte debajo de la cama que aparentemente no existía, y ahí debajo tenía un arsenal de armas alucinante. No ha pasado todavía a disposición judicial, tiene que pasar las próximas horas. Ella está recibiendo asistencia médica y psicológica, pues imagínate el trauma tan terrible que es estar secuestrada casi durante dos años en España. Y la situación es esa, Alberto.
Yo te he leído en el debate y te he entendido que no tenía un solo centímetro en su piel que no presentase un hematoma, de las palizas. Uno de sus ojos estaba en blanco.
No la reconocía. El señor mayor con el que le vivió durante tiempo, cuando la ve aparecer después de escaparse, no la reconocía físicamente de cómo estaba. O sea, imagínate. Pero es que esto puede... Yo esto lo he visto en países como Estados Unidos. Lo he visto... Me acuerdo del monstruo de Amstetten en Europa, o de Natasha Campus, tú te acordarás.
Sí, sí.
Pues que secuestran a niñas menores. En el caso del monstruo de Amstetten... La esconde a su hija en una especie de sótano, y ahí la agrede sexualmente de forma reiterada durante años, incluso llegó a tener hijas con su propia hija. Y yo recuerdo estas salvajadas de esta parte de Europa, o incluso de Estados Unidos, pero yo en España, si me pongo a pensar, no tengo en mi memoria ahora mismo un secuestro con motivación sexual. Y de tener esclavizada a una mujer, porque claro, ella se dedicaba a limpiar la casa por completo y a o sea, quiere decir, era una esclava sexual, del hogar, de todo. Ella cuenta que había días en las que él, para castigarla, la metía en un baño a oscuras. Ella, que era claustrofóbica y que tenía miedo a la oscuridad, la metía en un baño a oscuras, a bajas temperaturas, y la dejaba ahí desnuda, encerrada, durante horas y horas, sin ningún tipo de reparo. Es decir, lo que ha tenido que pasar esta mujer en esa casa de Murcia es increíble. Hablaríamos de una casa de los horrores, pero ¿qué ha pasado en España? Insisto, que no ha pasado en Estados Unidos, que no ha pasado en el norte de Europa. En el caso de Natasha Campus, que estuvo secuestrada, yo creo recordar una década, que secuestró un vecino cuando iba al colegio y que nadie la encontró, la tuvo escondida dentro de una casa durante años, y al final con el tiempo pues empezó a dejarla salir un poco, pero la vigilaba hasta que un día ella se escapó. Pero le costó tomar la decisión de escapar porque estaba aterrorizada. Que yo supongo que es lo mismo que le ha acabado pasando a esta mujer, Alberto. Y al final te das cuenta de que la maldad está en cualquier lado.
Completamente, amigo. Bueno, que te veo en la tele, Nacho, amigo mío, y hasta el jueves que viene.
Un abrazo enorme.
Un abrazo. Jorge Busto, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Hola, amigo mío. Oye, fíjate que ayer cuando volví a casa me puse la comparecencia de Pedro Sánchez.
Eres un sádico.
En el Congreso, bueno, quería estar un poco informado de qué es lo que había dicho, ¿no? Sobre el accidente de Amu, sobre todo. Hablando de incidencias, animales que se cruzan, problemas derivados del cambio climático. Fíjate que yo, quizá una de las conclusiones a las que llegué es que no están calibrando del todo bien el mensaje implícito que conlleva decir que todo esto al final son cosas que pasan, ¿no? Y que no tienen una causa concreta sobre la que asumir responsabilidades. Y fíjate que, claro, pensando, ¿no? Y haciendo un poco de memoria, si no hay responsabilidad a la hora de contradecir tu programa electoral días después de las elecciones con un asunto tan sensible como una amnistía autoescrita, bueno, escrita por los propios a los que se las va a dar. Si no las hay después de un apagón nacional, me estoy olvidando muchas cosas, ¿eh? Pero si no las hay después de corruptelas en un ministerio tan sensible como el de transporte, si no las hay en los fallos de protocolos de atención a víctimas de acoso. Si no las hay, cuando tú te identificas como un partido en contra de la prostitución y ves que miembros de tu partido la consumen. Claro, ¿de qué es responsable entonces?
Bueno, yo es que creo que una definición posible de eso que llamamos sanchismo es la abolición de la responsabilidad política. Pues, es un monumento a la incoherencia para seguir sobreviviendo en el poder, ¿no? Bueno, pues es verdad, claro, yo creo que no son conscientes los mecanógrafos que escriben el relato de Pedro, que antes lo hacían, hace unos años eran más eficaces, conseguían que sus temas se colocasen en la agenda pública y la gente hablara de ellos y pensaran como ellos querían que pensaran, pero la desconexión creciente entre el relato fabricado en Moncloa y las percepciones del pueblo están creando una brecha sideral. Yo no sé si eran conscientes de lo que estaban creando ayer o de cómo estaba impactando las palabras del presidente en las víctimas y en las familias de las víctimas que estaban mirando el debate.
Escuchándole, yo esta mañana cuando he visto que llevabas, tenía muchísima curiosidad por conocer la opinión de las víctimas, por saber qué les han parecido estas explicaciones. Hoy a las 9 has hablado con Mario Sempere, el presidente de la plataforma de afectados por este accidente, y recuerdo, o sea, esto de decir al final son cosas que pueden pasar, pues no sé si nos deja el cuerpo tan seguro.
No, o sea, lo que me ha dicho Mario Sempere, que se ha mordido bastante la lengua, está muy contenido, porque ha adoptado una posición institucional, porque espera a tener una interlocución con el gobierno y no quería hacer ajustes de cuentas políticos. O sea, ha sido de una educación exquisita, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó ayer en el Congreso. Sí que me ha contado que esperaba que, hombre, que el presidente antes que ir al Congreso recibiera a las víctimas. Que o sea, que es que ha hecho lo mismo que en Valencia. O sea, ha dicho en el Congreso que no hace más que pensar en las víctimas, pero luego no lo manifiesta con hechos. No hay coherencia una vez más. O sea, le pareció lamentable el espectáculo de los políticos que intentan hacer caja con esto. Eso le indigna aún más. Y claro, es que no solo no les ha recibido, sino que ni siquiera se ha puesto en contacto con ellos ninguna de las administraciones. Escucha.
Ni desde el Gobierno de la Nación, ni desde el Ministerio de Transporte, bueno, tampoco desde la oposición, ni desde la Junta de Andalucía, hemos recibido ninguna muestra de acercamiento, ni de cariño, ni de preocupación por nuestro Estado.
Es que es tremendo porque, fíjate, ahora además conocemos que la reapertura de la línea entre AVE, o sea, AVE Madrid-Sevilla, se retrasa el 17 de febrero, ya se había retrasado anteriormente. Con esto te quiero decir, es que esto que acabamos de escuchar, es que no ha pasado ni un mes de la tragedia.
No, claro. Y también, ojo también la Junta de Andalucía. Yo creo que aquí, que yo creo que Juanma Moreno ha tenido una buena respuesta, se quebró en una comparecencia pública al poco del accidente. En fin, que estén atentos a esto, que lo sigan, que no se olviden por otros temas que entren en la agenda, porque creo que tiene una oportunidad ahí, con unas elecciones en el horizonte, de desmarcarse moralmente del presidente del gobierno, ¿no? Y yo creo que Sempere ha puesto ejemplos de países, por ejemplo, con el doble de vías, como China, o como otros países que tienen más de 50 años de este servicio, o como Japón, donde nunca han tenido una tragedia de este tipo, nunca. O sea, que la excusa está de Sánchez, de que hay muchos kilómetros de vías y ya sabe que es difícil mantenerlos, no cuela, es que no cuela.
Pero de todas formas, yo no sé si tienes la impresión de que este comportamiento, de que este relato, de que esta forma de afrontar estos problemas, como quitándole responsabilidad a todo lo que pueda o hace un gobierno, es como si intentasen que todos estos hitos parezcan los mismos o parezca que tengan la misma gravedad que han tenido hitos en otras legislaturas, cuando yo creo que, en fin, lo que te he enumerado tiene ya de por sí cada uno de ellos, no se despertaría dimisiones, entiendo que en muchísimos países, ¿no?
Sí, o sea, a ver, mira Portugal, lo que pasa en Portugal es que una ministra del Interior ha dimitido porque hay 16 muertos por Leonardo. Leonardo, por fortuna y también porque se supo anticipar la Junta, no dejó nada más que una mujer muerta en Andalucía. En Portugal han sido 16. Bueno, pues la ministra ha dimitido, ha presentado su dimisión por una mala, lo que se entiende que es una mala gestión de una catástrofe, que esta sí tiene que ver con el cambio climático, las borrascas. Pero claro, eso se llama responsabilidad pública. A lo mejor esta señora, esta ministra, es perfectamente inocente. Ninguna investigación judicial, la que se abra en Portugal por estas muertes, termina apuntándola a ella. Pero por vergüenza torera, uno se va a su casa. Esto es lo que ha desaparecido de la España de hoy. Y esto es lo que hay que recuperar.
Bueno, claro, yo recuerdo que el ministro de Agricultura japonés dimitió por hacer una broma sobre el arroz. Entiéndeme que tampoco es la exigencia para los políticos
que hay 47 muertos. Es que ni siquiera Óscar Puente se ha planteado dimitir. Es decir, están pensando. Luego, el tema del dinero, me ha dicho Samper. No estamos pensando en las indemnizaciones. Es que esto no hay ningún dinero que pueda reparar la pérdida que tenemos. Claro. Lo que queremos ahora mismo es que sea verdad eso que han dicho. Eso de que estamos pensando en las víctimas, bueno, pues que les atiendan.
Querido Jorge, seguimos hablando, amigos. Un abrazo.
Abrazo, Alberto.
Tony, ¿tú me contarías, si fueses tan amable, claro sí, que lo harías porque eres muy amable, algo de la Mutua?
Sí, y sobre todo porque hay algún oyente que está pensando en dimitir de su compañía de seguros, porque es que resulta que quieren comprarse un coche eléctrico y su seguro no tiene coberturas para él. Contento está. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa, vete a la Mutua. Es que si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿A qué estás esperando? 91-555-5555. Vete a la Mutua. Verás, te vas a poner contentísimo. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Cuídate con HSN. Hasta el domingo 15, compra con hasta un 50% de descuento en las fórmulas únicas Care y Biotics HSN, desarrolladas con la máxima calidad para el equilibrio hormonal y tu salud inmunológica. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo en China, Turquía, Costa Rica, Perú, Uzbekistán, Kenia y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Icarion con Viajes al Corte Inglés.
Combinados. Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Alberto Herrera en Herrera en COPE.
Estar informado.
Apareció Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl a hacer un show, bueno, histórico. Lo mire por donde lo mire, histórico, porque lo ha visto mucha gente. Y todo el mundo habla de ello. Entonces, sin entrar en valoraciones, llevaba un atuendo español, Ana Velasco.
Sí, exactamente, firmado por Zara. Y sabes que las camisetas, sabes que Bad Bunny, aparte de la camiseta que lucía él y luego una chaqueta que se cambió, ha obsequiado a los trabajadores de Inditex unas camisetas en recuerdo. Y sabes que están alcanzando precios de locura vendiéndose de segunda mano y de reventa.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, ahí el hacer equipo, digamos, bueno, se está convirtiendo en hacer dinero.
Oye, pero es que claro, esto, el traje que lleva Bad Bunny, primero aparece con una camiseta y luego con una chaqueta, creo, sí. Pero bueno, no sé si es antes o después. Pero esa chaqueta, en este caso, yo le decía a Ana el otro día, oye, ¿pero no has visto que se han puesto de moda las chaquetas cada vez más cortas y con las sombreras un poquito al modo los 80, ¿no? Más que 70, y los pantalones campana? Y me dijo, bueno, pero es que eso es español. Y digo, ¿cómo es español? Y me dice, claro, la chaqueta torera. Y digo, ¿cómo que la chaqueta torera? Todo esto, ¿por qué estamos empezando a llevar chaquetas más cortas y con más sombreras? ¿Y esto de dónde viene?
Pues mira, seguramente por el mismo motivo que en el siglo XVIII. O sea, tú piensa, ponte de repente en un cuadro de Goya. O sea, lo tienes en la mente. O sea, estos majos, las majas de Madrid, lo de jugar a la gallinita ciega, todos esos juegos que están en la pradera de San Isidro y demás, ¿no? Bueno, pues la chaqueta torera viene precisamente del vestuario de estos majos, también de las majas, pero sobre todo de los hombres, que eran valentones. ¿Sabes que se les llamaba los guapos, los manolos, los chisperos, los majos? Tener majeza era tener gracia y era también ser de las clases bajas y las clases humildes de Madrid. De hecho, chisperos era porque en el antiguo barrio de Maravillas hacían chispas de las soldaduras. Y estos jóvenes, eran en general jóvenes, eran pues atrevidos de una manera que nosotros llamaríamos hoy pendenciero, eran un poco bandoleros, se dedicaban a torear toros a pie, que era algo que antiguamente no se hacía y no estaba bien visto. Ajá. Lo normal era torear a caballo.
Ah,
sí.
Esto no sabía yo, qué curioso.
Y claro, como estos no tenían caballo, porque eran pobres, eran gente humilde, eran gente trabajadora, toreaban y mostraban su bravura a pie de calle y con la ropa que tenían. No como los nobles, que se ponían pues grandes vestimentas para jugar a los juegos de cañas o para hacer toros en la Plaza Mayor de Salamanca, por ejemplo, cuando había una tesis doctoral.
O sea, que el vestido de torero de hoy, el traje de torero de hoy, viene por los majos.
Exactamente. Es la forma que vestían las clases bajas del pueblo de Madrid. Luego se extendió por toda la península y por todos los reales sitios. Y los reyes y las clases altas admiraron mucho esta alegría de vivir que tenía esta gente. Piensa que estamos en el final del barroco, estamos en el rococó, en toda esta cuestión que empieza a gustarles, pues, María Antonieta en Versalles, que se disfraza de granjera,
pomposo,
¿sabes?
Pomposo todo.
Claro, pero idealizado, ¿no? Es la duquesa de Alba, por ejemplo, vestida de maja en el cuadro de Goya, María Luisa de Parma vestida también de maja, con mantilla. Imitan a las clases bajas porque creen que son alegres, que son festivos, que son divertidos.
Pero ¿y la chaqueta era corta por utilidad o por estilo?
La chaqueta era corta porque en general lo que se llevaba eran jubones. Los jubones eran cortos y se llevaban por fuera de los pantalones, de las calzas, que eran pantalones cortos que se llevaban con las medias.
Vale.
Y las mujeres también llevaban chaquetitas cortas por encima del vestido, porque piensa que este es el corte imperio, este que va por debajo del pecho.
Sí.
Entonces, claro, la chaqueta corta permite mover la cintura, que es fundamental cuando toreas.
Claro.
Entonces, esa es la influencia real por la que a lo largo del tiempo se fue tanto codificando el traje de torero, piensa que además del traje de luces tenemos el traje goyesco, que su propio nombre indica un poco la referencia del siglo XVIII. Y a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, la chaqueta de torero, que también se llama chaqueta bolero, porque la España idealizada era tanto la de los toros como la de los gitanos que bailaban flamenco y boleros. Entonces la chaqueta se llama de las dos formas, torera y bolero.
Y has visto que ahora los trajes de chaqueta, sobre todo esto pasa mucho en premiers, en eventos, que hay muchos actores y muchas personalidades que como tienen estilistas, y bueno, estos estilistas entiendo que están muy pegados a las pasarelas y a las firmas de ropa, pues bueno, ves cosas que son muy eclécticas, muy... Yo es verdad que no creo que tenga la seguridad para llevar ciertas cosas que veo en las alfombras. Que esto no la estoy juzgando ni mucho menos, pero esto de los pantalones campana estilizan, a mí me parece que si tienen una campana que sea medio, o sea, yo llevo algunos que tienen, que campanean un poco en el tobillo, pero ¿de dónde vienen los pantalones campana?
Mira, los pantalones campana son fundamentalmente marineros. Llevaban los marineros pantalones largos. De hecho, eran los únicos que llevaban pantalones largos, junto con campesinos, pero muy pobres. Y era una tradición, sobre todo francesa e italiana. piensa en el nombre de Pantalones. Pantalones viene de San Pantaleón, que es un santo que sobre todo tiene mucha tradición en Venecia, y también de Pantalone, uno de los miembros de la Comedia del Arte, que era una especie de teatro popular. En España eres el equivalente al cómico de la legua, que sabes que se llamaba así porque tenían que dormir a una legua de distancia para que no hubiese violaciones, escándalos, robos y demás. Sabía, claro, los cómicos tenían muy mala fama. Y estos personajes llevaban pantalones largos, los que eran pobres para poder moverse y hacer acrobacias, como el Arlequín, y los que eran ricos, pantalones ajustados, como el viejo Pantalone. Y de ahí viene el nombre de los pantalones. Pero es que tú sabes que los pantalones de campana van a ser los pantalones que se llevan en la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, cuando los sans-culottes, que son estos gentes populares, obreros, campesinos, marineros franceses, que no llevan pantalones cortos, las calzas con las medias, pues enseñan a vestir de una nueva manera. Y es ahí cuando se generaliza y toma este nombre. Pero ya te digo, la tradición es marinera. Llevaban pantalones con mucha tela para poder remangársela y para poder quitárselos si caían al mar o tenían que nadar o algo así. Y la otra teoría que hay es que viene a través de Italia y de Francia con el teatro este de la Comedia del Arte.
Vale. Tú, además de historiadora de la moda, tienes un estilo muy bueno. Entonces quiero que me digas si te gusta o no esta nueva moda de que se hayan recortado las chaquetas y ensanchado el final de los pantalones.
Bueno, a ver, a mí me parece que sí que es favorecedora, las dos tendencias.
Sin,
pero te
sin
digo,
que sea hiperbólico, ¿no? O sea,
claro, sin que sea exagerado. Claro, sin que sea exagerado, porque entonces ya pareces otra cosa, ¿no? Pero te voy a contar que es que esto viene de muy atrás. O sea, no te pienses que los pantalones de campana son del siglo XVIII o del siglo XX.
A ver.
Sabes que en Lérida, en San Juan de Boí, en una iglesia que está en el camino este del románico catalán, hay unos juglares del siglo XII con pantalones de campana idénticos a los que llevamos hoy.
Me tiene mucha estima, porque pasaba yo que en Lérida, en una... Ahí, no tenía ni idea, pero te agradezco el complemento.
Bueno, yo confío mucho en ti. Tengo muchas grandes esperanzas. Bueno, pues se conservan en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y son súper conocidos, súper conocidos para los expertos en la historia de la indumentaria, porque es que en el siglo XII visten como hippies los años 60. Entonces, es una cosa que nos habla de realmente la gran tradición que tienen estas prendas, ¿no?
Qué interesante. Oye, y una duda que sí que... ¿Por qué se le llama Katiuska a las botas de agua? Porque Katiuska... Sonar suena más ruso que español. Además, tengo entendido que solo... Es que vi el otro día que solo se le llamaba en España Katiuska, ¿no?
Sí, solamente se llama en España. Pues en 1931, en Barcelona, se estrenó una opereta que se llamaba Katiuska, la mujer rusa. Y la protagonista llevaba botas altas. Y causaron tantísimo furor, piensa que en aquella época el teatro era súper importante, que las mujeres empezaron a pedirlas en las tiendas y las llamaban las botas de Katiuska. Entonces, al final acabaron convertidas las botas altas en esto de Katiuska. Lo que pasa es que nosotros llamamos así a las botas de lluvia, pero en otras partes se llaman las botas Wellington en Inglaterra, porque las llevaba Wellington en el campo de batalla. Y el origen real es Hesse, este principado en la zona de Centro Europa, que los soldados eran muy buenos a caballo y llevaban estas botas que eran altas y que daban cera para que fuesen impermeables. O sea que realmente sí que tiene sentido que nosotros las llamemos así a las botas de goma, que solamente llevan con nosotros desde 1852, también te digo, cuando se descubrió el caucho. O sea que fíjate que son recientes.
Interesante.
Sí.
Estaba diciendo Eduardo que recuerde que la ensaladilla rusa en realidad no es rusa.
Bueno, me he enterado de una cosa. El otro día, ¿sabes que las primeras croquetas eran de arroz con leche?
¿Qué me estás diciendo? Ah, ¿qué me estás diciendo?
Sí, eran francesas y las primeras eran un postre. Me enteré el otro día.
No eran croquetas, entonces, bueno, le llamarían...
Sí, croquettes.
Croquettes, ¿no? Ya. Bueno, también me enteré que el croissant no es francés, ¿no? Ni parisino, es austriaco, ¿no?
Sí, porque, bueno, de hecho viene por la media luna turca. Oye, esto tenemos que contarlo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, 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 obligatorio.
Me gusta. Nada, es que me voy a hablar ya con Maramate,
sí,
pero...
está aquí, guapísima.
Siempre, siempre.
O sea, ¿A ti tú cómo ves lo del campaneo en los trajes? ¿Sabes a lo que me refiero, no? Estos trajes que cada vez son más cortos y más campanas.
A mí fatal, porque me hacen más bajita. Yo solamente quiero la moda que me favorezca, si os lo digo, ¿sabes?
No, ¿qué dices?
Pero me viene bien el pantalón sueltito. Quiero estar guapa y cómoda, las dos cosas. Bueno,
a todos.
Ana Velasco, hasta el lunes. Un beso.
Un besito.
Durante siglos, enseñar fue transmitir información. Hoy, una inteligencia artificial
puede hacerlo. Muchos dicen que mejor, más rápido, seguro. Y sin cansarse también, seguro. Así que la pregunta no es si la inteligencia artificial va a entrar en las aulas. Y sin embargo, algo interesante está ocurriendo. Lejos de desaparecer, el profesor se vuelve más necesario, pero por razones distintas. Entonces, Mara Mate, muy buenas.
Hola, Alberto.
En cinco palabras.
Qué bien lo has explicado, porque es que parece fácil y no lo es lo que vamos a hablar hoy.
En cinco palabras, ¿qué puede enseñar un profesor que no sabe una máquina?
Que nos creemos que la inteligencia artificial nos va a romper a todos. Y no, a lo mejor es la aliada perfecta y el hombre es más que necesario. Porque para que las cosas se aprendan hace falta un buen profesor que nos dé sentido a las cosas, ¿no crees?
Sentido es la primera palabra, ¿no?
Sentido, porque aprender no es acumular respuestas, ¿no? Eso es al final un diccionario. Aprender es entender para qué sirven las cosas. Entonces, no consiste tanto en enseñar, que la IA nos enseña, ¿no? La inteligencia artificial nos da toda esa documentación, sino para qué sirven ese tipo de cosas. El aprendizaje significativo ocurre cuando lo nuevo se conecta con lo que ya somos. Por eso es tan importante que nos lo enseñe alguien. Y cuando hablo de alguien, incluso hablo de un libro, porque en un libro está la sabiduría anterior de un ser humano al que miras a los ojos, aunque sea a través de unas páginas.
Muchas
¿no?
veces te das cuenta de que incluso conoces sin conocerla.
Sí. Pero que eso nunca nos ha pasado con la IA a día de hoy, aunque busquemos información y le preguntemos cosas como si fuera un ser humano, no es lo mismo. Entonces, tenemos que situar el conocimiento en un contexto humano, por eso los profesores, los que nos enseñan, se han vuelto imprescindibles en este momento en que las máquinas o la inteligencia artificial nos rodean.
Claro. Entonces, o sea, ¿qué debe enseñar hoy un profesor que no puede enseñar una inteligencia artificial o una máquina? Por ejemplo, criterio, que sería una buena segunda palabra.
Eso es, la calidad del juicio, ¿no? Ahora que vamos tan rápido, ahora que tenemos tantísima información, importante la calidad del juicio, porque durante siglos el problema de la educación era acceder al conocimiento, no era tan sencillo, ¿no? Yo me acuerdo en mi época, tenía que ir a la biblioteca de la facultad, ¿no? A leer libros que no tenían un entorno más cercano. Bueno, ahora todo ese conocimiento lo tenemos alrededor. ¿Pero qué hacemos con ello? Bueno, pues el giro educativo es que los profesores nos enseñan ahora qué hacer con toda la información que nos está rodeando, Alberto.
Sí, desde luego. Porque al final, la inteligencia artificial está acelerando muchísimas respuestas, pero el profesor, esto es la mayéutica socrática.
Que exactamente.
Enseguida me encantará profundizar en esto, porque es que es además una de mis cosas favoritas. ¿Tú has hablado con Esther Paniagua?
Sí, nos lo ha explicado muy bien Esther Paniagua. Ella es analista tecnológica, experta en alfabetización digital, o sea, sabe de qué está hablando, y nos hace ese giro de dónde encaja el hecho de enseñar al alumno a día de hoy con tanta información que tenemos alrededor.
Debe ser una parte más de la alfabetización digital, y además debe ser crítica, es decir, que active y fomente el pensamiento crítico, que no se limite a dar a conocer las tecnologías y las herramientas que existen y cómo usarlas, sino qué es y cómo funciona este conjunto de tecnologías a nivel básico, qué limitaciones tiene, sus errores más comunes, sus sesgos y problemas de discriminación, la necesidad de verificar sus resultados y cuáles son los derechos digitales que tenemos en el uso de estas tecnologías.
¿Por qué hablamos de autoría como tercera palabra?
¿No tienes la sensación, sobre todo cuando utilizamos inteligencia artificial o cuando estamos buscando en diferentes periódicos información, que eso debemos asentarlo y pasarlo por nuestro tamiz? Es decir, tener autoría, tener ese criterio propio. Pues pensar sigue siendo un acto personal, porque muchos de docentes, muchos profes, amigos míos, están detectando trabajos impecables, pero ojo, vacíos, planos, que no dan ese punto de vista del alumno. Dicen muchos que deberíamos volver, Alberto, a la autoría intelectual.
Es que, fíjate que por dar un apunte en lo de la mayéutica socrática, lo que hacía Sócrates era, pues con un alumno, ¿no? Empezaba fingiendo cierta ignorancia y decía, yo, por ejemplo, decía, yo no sé qué es la justicia, defínemelo tú. Entonces Sócrates empezaba a hacer preguntas que oponían siempre la prueba de esa definición. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? La inteligencia artificial siempre intenta darnos la razón, de forma implícita. Lo que hacía Sócrates, y con esto quiero decir lo que debe hacer uno para intentar fomentar el pensamiento crítico, es atacar todas las ideas que tú estás dando por sentadas, ¿no? Que es algo que quizá la inteligencia artificial no puede hacer de una forma tan efectiva.
ojo con eso, porque has dado la clave. Yo discuto mucho con mi IA, porque cuando me da la razón digo, por favor, no me des la razón, porque claro, entonces estoy en mi error constantemente. Pero una de las grandes batallas de las aulas, de los colegios, de los profesores, no es la tecnología, sino todo lo filosófico que justo tú estabas hablando ahora, Alberto. ¿De quién es una idea cuando la redacta una máquina? ¿De la máquina o de quién la redacta? Pues nadie mejor que Diego Garrocho, grande, al que tenemos Diego aquí muchísimo cariño, para responder a esta pregunta.
Qué pregunta tan difícil, porque además la inteligencia artificial puede cooperar con el desarrollo de una idea o puede hacerla prácticamente desde cero, ¿no? En primer lugar, tendríamos que preguntarnos hasta qué punto las instrucciones del alumno han sido claves en el desarrollo de esa idea. Y luego, en el caso más extremo, podríamos apelar incluso al azar. ¿Qué ocurre con las ideas que han sido procuradas por azar? Pero también la historia de la ciencia está llena de momentos donde el azar ha colaborado con grandes descubrimientos. Pienso en Fleming, por ejemplo, y el descubrimiento de la penicilina. ¿Tenemos algunas dudas? Es casi imposible de resolver.
Que esto es como cuando se inventa la calculadora, que nadie pensó, evidentemente, porque no tenía autonomía como para poder contestar por ella misma, ¿no? Pero decir, oye, es que madre mía, ya no vamos a hacer más cálculos, ¿no? Es que hay que utilizarla como herramienta y no como sustituto. Quizá por eso alianza sea una cuarta palabra.
Exactamente, alianza es la siguiente palabra, porque la herramienta es la inteligencia artificial, no sustituye la inteligencia humana, ni las relaciones humanas, ni más ni menos. Pero el otro día estaba hablando con un amigo mío que se llama Carlos, que él es profesor de institutos, y me decía, digo de institutos porque están más de uno, decía que la máquina, le decía a sus alumnos, la máquina apoya y el docente, que soy yo, decide, ¿no?
Es que al final estamos hablando mucho de lo importante que es el vínculo entre las personas para aprender, que es una buena quinta palabra.
Bueno, exacto, porque tú te imaginas cuando uno está aprendiendo solo en casa la dificultad que tiene para que las cosas se le queden, aunque sea porque no mantiene la conversación y la mirada en el otro. Cuando uno está aprendiendo con alguien, cuando uno le está enseñando a alguien, decía Carl Rogers, que el aprendizaje profundo ocurre cuando el alumno se siente visto, escuchado y seguro.
Claro.
Va más allá del aprendizaje. Tiene claro mucho que ver con la condición humana de necesitar al otro.
Déjame que saludemos a dos invitados. Tenemos poquito tiempo, pero yo creo que va a ser muy interesante que nos contesten un par de preguntas. A don Ricardo Acosta Alonso, que es el mejor docente de España en categoría primaria. Don Ricardo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Ricardo.
Doña Paula Hernández, que es la mejor docente de España en categoría universitaria. Doña Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes.
Estaba a esto de la mayéutica que estábamos conversando Mar y yo. Claro, una inteligencia artificial puede no cansarse, no sentirse ofendida, no tener ego, formular preguntas estructuradas y con cierta coherencia lógica, detectar alguna contradicción, pero claro, no percibe gestos o microgestos. No detecta, silencios cargados de significado. No intuye traumas o pues no sé, algún tipo de... ¿Cómo lo veis vosotros? Paula, tú primero.
Bueno, para mí lo más preocupante no es todo eso, sino que la inteligencia artificial en muchos casos alucina, que lo llamamos así en el argot académico, ¿no? O sea, alucina y se inventa lo que está diciendo. En muchos casos es verdad que puede coger fuentes fiables, y dar una información que sea relativamente veraz. Pero el problema es que a veces se inventa las cosas, y lo que estamos trabajando con el alumnado es que esa información que te aporta la inteligencia artificial siempre hay que verificarla, siempre hay que darle una vuelta y siempre hay que trabajarla, ¿no?
Al menos
me ha encantado lo que decían. Sí, efectivamente, aprender a sospechar, que es lo importante, ¿no? No creerse que todo lo que nos da es verdad y lo podemos utilizar, sino ser capaces de razonar y de criticar qué es lo que nos está aportando.
Ricardo, tú como mejor docente de España en categoría de primaria, ¿por qué el vínculo entre alumno, profesor, sigue siendo el motor del aprendizaje?
A ver, en mi caso sí es verdad que es un poco diferente a cómo se trabaja en universidades o en secundaria. En este caso nosotros tenemos un vínculo con el alumnado, pues posiblemente, al igual que las compañeras de infantil, un vínculo a lo mejor más afectivo con ellos en el trabajo, en el día a día. Y sí es verdad que relaciona a lo que es la inteligencia artificial, nosotros no el alumnado realmente no la trabaja directamente. A lo mejor con quinto y sexto comenzar a dar esos primeros pasitos. Pero sí es verdad que estaba escuchando lo del tema, bueno, ahora la compañera Paula, que la saludo, y estaba escuchando lo del tema de las alucinaciones, y efectivamente, al final la inteligencia artificial es algo que a mí me encanta, y un gran acierto que acaba de incorporar la Consejería de Educación, que nos llegó un correo hace 2-3 semanitas, sobre todo empezar a formar a esos agentes zonales TIC para que puedan transmitir la información al resto de los centros escolares con la integración del notebook LM, que es una herramienta que en principio no debería alucinar porque trabaja en base a toda la información que tú le pongas, que tú le metas, todos los documentos, vídeos, YouTube, todo lo que tú quieras, pero en base a lo que tú le pongas, y en principio es una herramienta que no debe alucinar porque no busca nada fuera del contexto que tú le aportes. En mi caso, pues es una herramienta yo creo que bastante útil y de apoyo al docente, pero no tanto para el alumnado porque todavía son pequeñitos.
Claro.
Y una última cosa, tengo 2 minutitos, Paula, Ricardo, pero sí quería que me hablaseis un poco de la importancia de la autoridad. Que es algo que desgraciadamente muchos profesores están perdiendo, no por su responsabilidad, sino por comportamientos de los alumnos.
Pues básicamente yo lo que creo es que esa autoridad se gana, ¿no? Hay que ganarla. Entonces, posiblemente nos tenemos que hacer mirar nosotros mismos qué es lo que está pasando en el aula, por qué está pasando y por qué se ha perdido esa autoridad. Es verdad que tenemos agentes externos que no podemos controlar y es posiblemente esa la culpa, ¿no?, de que eso esté ocurriendo.
Ricardo.
Bueno, en nuestro caso la autoridad no se pierde tanto en cuanto a lo que es la figura del alumno, como puede estar pasando en secundaria, que son adolescentes, y que sí es verdad que la figura de autoridad del docente pues a veces se queda en entredicho. Con nosotros lo que nos pasa a lo mejor puede ser con la familia, sí es verdad que la autoridad y la figura del docente pues no se respeta. Pero yo creo que es algo generalizado a nivel social, porque la autoridad también de la policía pues se ha perdido bastante, la autoridad hacia el docente se ha perdido, y yo creo que es a nivel de comportamiento a nivel general, social, y que tenemos que cambiar.
Ricardo Acosta Alonso, mejor docente de España en categoría de primaria. Paula Hernández, mejor docente de España en categoría de universidades. Os agradezco enormemente que nos hayáis buscado este huequito para charlar con nosotros, y os mando un abrazo muy fuerte y os doy la enhorabuena por ese título.
Muchísimas gracias.
Muchas
a ustedes
gracias
por la invitación.
Adiós a los dos.
Pedir perdón, qué permiso, pero a estas alturas ya me he caído tantas veces y es normal que ya no aguantes mis locuras. Antes de nada, mis disculpas si llego tarde, me he perdido entre tantas dudas. Si no contesto, es probable que esté buscando una rima que me pague las deudas.
Yo solo le agradezco a la inteligencia artificial que me quite ciertos momentos de ansiedad por el principio de hipocondria que tengo, porque yo la verdad es que cada vez que noto un pinchazo en un lado le digo, por favor, dime que son gases y que no tengo, y ahí sí me tranquiliza bastante. Pero no le pido que me haga entrevistas o secciones para Maramate.
Yo estoy enfada con ella porque de verdad cuando me empieza a dar la razón digo, ¿será posible? O sea,
es que eso es tremendo, ¿eh? Es que es verdad que además ya es muy evidente, ¿no? Y eso debería hacer que saltase el pilotito, y lo decía muy bien Paula, ¿no? Alimentar la sospecha siempre.
Yo creo que, bueno, yo lo que hago es que cuando le pregunto a la IA, luego me voy a internet a ver si lo de que la IA me ha dicho es verdad, con lo cual entro en un bucle que últimamente digo, casi mejor que le pregunte a mi hermano.
Ese bucle es verdad que es interesante.
Oye, de verdad, sí que agota, sí.
Mala mate, hasta el jueves que viene.
Adiós, Alberto, un beso fuerte. Adiós.
Pues sí le parece, y solo si le parece, me da un momento y organizo los papeles para volver enseguida y contarle qué va a hacer Pilar García de la Granja en Mediodía Cope, qué nos cuenta María José Navarro, lo tengo que saber yo también, en nuestro A Ciegas de hoy y después Actualidad del Día. ¿Qué está pasando? Todo eso en Herrera en Cope. no se me vaya, se lo pido por favor, un momento al baño si quiere, pero vuelva, ¿eh? Aquí le espero.
Mirada perdida, he llegado despeinado y tengo la voz jodida y no me acuerdo de quién soy.
Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
Busca Herrera en COPE y escríbenos.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro colacao.
Eres el mejor.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Cuídate con HSN. Hasta el domingo 15, compra con hasta un 50% de descuento en las fórmulas únicas Care y Biotics HSN, desarrolladas con la máxima calidad para el equilibrio hormonal y tu salud inmunológica. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Buah, he dormido tan bien que pensaba que era domingo. ¿Y cómo lo has hecho? Me he comprado el pack Nachster de Hugh Clayermany, somier articulado más colchón alemán, por 678 euros. Busca tu tienda en hooklayermany.com.
Y ahora por rebajas a un 10% de descuento.
Hola, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. No veas qué variedad y la mejor calidad. He visto los plátanos de Canarias buenísimos, a 2,49 el kilo. Ah, y también llevo detergente Ariel, original y color, que está con la segunda unidad al 50%. Aprovechamos, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto. El hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101. GrupoSercon.com.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Comienza Agropopular, saludos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿En qué están trabajando ahora mismo en relación con la seca?
Estamos trabajando en un proyecto muy interesante.
Ayer cuando veníamos desde Madrid hasta aquí, el campo verde y muy encharcado.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Alberto Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La comisión que promueve la iniciativa legislativa popular contra el maltrato de las personas mayores acude